Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Amnistía Internacional recomendó al gobierno cubano adoptar medidas en materia de derechos humanos en el marco de la evaluación periódica universal, a la cual Cuba será sometida en mayo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dicha evaluación es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los estados miembros de la ONU.
Amnistía Internacional recomienda a Cuba una serie de medidas, entre ellas
ratificar convenios de la ONU sobre los derechos básicos de las personas.
Invitar a relatores de la ONU especializados en la defensa de las libertades de expresión y asociación.
Modificar la Constitución para cumplir con garantías internacionales de derechos humanos.
Cesar el acoso a las personas que se oponen al gobierno comunista cubano.
Y eliminar la censura y abolir la pena de muerte.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos criticó la política del gobierno cubano de restringir libertades fundamentales por medio de detenciones de corta duración y la confiscación de equipos de trabajo.
Así reaccionó el Alto Comisionado tras la detención en La Habana de Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana.
Rodríguez fue detenido el pasado martes y liberado 24 horas después, acusado de clandestinidad de impreso.
En conversación con el diario 14 y medio, Rodríguez explicó que un oficial de la Seguridad del Estado achacó su detención a la asesoría que ha brindado a grupos de la sociedad civil para presentar informes ante el examen periódico universal de la ONU.
Y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en febrero hubo 347 detenciones arbitrarias de opositores.
La cifra es superior a lo registrado en los dos meses anteriores.
La comisión que dirigen Elizardo Sánchez Santa Cruz documentó también al menos 20 casos manifiestos de hostigamientos y ultrajes y 6 agresiones físicas instigadas por la policía política.
El informe menciona el caso de la activista Dulce Amanda Durán Dalmau, quien fue citada 2 veces bajo la amenaza creíble de que sería encarcelada si no renunciaba a su trabajo en la comisión.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional añadió que en los últimos meses, al menos media decena de activistas de la sociedad civil se vieron impedidos por la fuerza de viajar al extranjero.
Por su parte, una organización defensora de los derechos humanos ha hecho un llamamiento a los gobiernos democráticos para que expresen su condena al asedio de que es víctima en La Habana, tal como refleja el informe que acabamos de citar de la Comisión de Reconciliación Nacional y Derechos Humanos. Una de los miembros de esa comisión, Yolanda Huerga, desarrolla la información.
Opositores cubanos en un video publicado por el proyecto de Estado de SATS denunciaron acciones que el gobierno toma para acosar a la disidencia.
Grisel González recogió parte de las declaraciones de Claudio Fuentes, Antonio Rodiles y Ailer González.
Los opositores hablaron de las circunstancias sospechosas en que sus mascotas saludables fallecieron. Creen que la mano del régimen cubano estuvo involucrada y con un propósito específico.
Mi perra Rima, una mascota con 8 años de edad, absolutamente saludable, de pronto tuvo una intoxicación. A los 3 días de la intoxicación comenzó a tener unos ataques. Finalmente, bueno, tuve que poner a dormir a la perra. Una semana después, 2 personas vestidas de salud pública engañaron a mi madre en la casa cuando yo no estaba. Entraron a la casa diciendo que iban a fumigar contra los mosquitos, poner veneno para ratas. Se robaron única y exclusivamente mis 2 computadoras con los cables de las computadoras, más nada.
Rodiles vivió una situación similar con su mascota.
De momento empieza a tener los mismos síntomas que tiene la perra Rima de Claudio y se empieza a apagarse y en 3 días la perra muere también. La perra deja en el piso una marca realmente muy bien definida.
Y una silueta.
Y una silueta, incluso las orejas, o sea, lo cual es realmente muy llamativo porque ¿qué fue lo que le dieron a ese animal para que su sudor, para que sus líquidos corporales dejen esa marca tan fuerte en el granito?
El robot de de esas computadoras ocurre hoy y al día siguiente en un blog de la Seguridad del Estado aparecen tus fotos personales que estaban en esas máquinas.
En el material audiovisual titulado De ataques sónicos y daños físicos y psicológicos a opositores en Cuba, los activistas del estado de Sats critican la reciente visita de la delegación de legisladores estadounidenses liderada por el senador demócrata Patrick Leahy, a quien califican de facilitador del régimen.
El músico cubano contestatario Gorky Águila fue detenido a su llegada a La Habana luego de un viaje a Argentina para promover su disco 20 aniversario.
Gorky, que venía acompañado de otros músicos de su banda, habló con Radio Martí desde el Aeropuerto Internacional José Martí.
Venimos de visitar Argentina, dar un concierto por allá y grabar un disco del 20 aniversario. Y bueno, ahora cuando llego aquí a la aduana, me han retenido el pasaporte, esto lo que nosotros le llamamos los seguros, los agentes de la seguridad del Estado. Y bueno, ya me tienen ya más de una hora aquí esperando a que me devuelvan eso sin darme ningún tipo de información, cuál es mi estatus, en ningún sentido. Yo estoy en el punto del chequeo de inmigración. Aquí, en este punto, me tienen como que sin decirme nada. Yo no he podido pasar a recoger ni mi maleta. Yo estoy solo con mi guitarra aquí en la mano, el equipaje de mano. No veo si todavía están los restantes músicos del grupo que viajaron conmigo. De mi maleta no sé nada en absoluto. Es algo que ellos acostumbran a hacer. Ya te he dicho, este tipo de atropellos lo hacen para por la psicología. Lógicamente torturarte o si no, tomar alguna medida. Ahora yo no sé qué va a pasar conmigo, si me detienen, me llevan a algún lugar, cualquier tipo de cosa.
Y la presa política Lisandra Rivera cumple 14 meses en prisión, acusada de un supuesto atentado.
Rivera se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Camagüey, donde la visitó recientemente su esposo, Jordani Chávez Rol.
Se encuentra en la prisión de máxima seguridad en Camagüey, Granja 5. La visita fue el día 21 de febrero. Fuimos yo y su madre. La encontramos bien de salud. Se encuentra en una galera. No se encuentra en celda de castigo. Se encuentra en una galera. Y pudimos conversar y contactar con ella durante 3 horas. Y ahí la vimos bien de salud, pero está presa y es la situación de los presos aquí en Cuba. Ella me ha contado de que le tarda mucho lo que es la asistencia médica allí. Tiene que mejorar allí la asistencia médica. Lleva en prisión ya 14 meses, un año y 2 meses. Ella fue acusada de un supuesto delito de atentado, el cual nunca ocurrió. Fue llevada a prisión por 2 años. En ese tiempo ha estado ya alrededor de 4 meses en celda de castigo. Primero estuvo 3 meses y 10 días en celda de castigo aquí en la prisión de Santiago de Cuba, y ahí fue trasladada para noviembre del año pasado, que fue trasladada para la prisión de máxima seguridad en Camagüey, y allá llegando a Camagüey la tuvo 10 días más en celda de castigo. La represión con ella ha sido dura por su postura de no acogerse al régimen, según ellos, disciplinario de la cárcel de Castrita.
Rivera, de 29 años y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestada en diciembre del 2016 y juzgada en enero del 2017 bajo el cargo de atentado, por el cual le impusieron 2 años de privación de libertad.
El opositor Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica, fue ingresado en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana debido a un infarto que sufrió en la mañana del lunes.
Miembros del grupo que él dirige han expresado temor por el estado de su salud, entre ellos su esposa, la Sara Bárbara Sendiña.
Claro que tememos por su vida, puesto que en estos momentos él se encuentra en una sala de cuidados intensivos y se encuentra sin acompañante. Él es un líder político incómodo para el gobierno, y nosotros sabemos de lo que es capaz esta dictadura. También tenemos mucho temor de cómo está la medicina en Cuba, puesto de que aquí en Cuba no hay medicamentos, no hay tecnología, no hay nada de acorde a lo que pueda necesitar. En este caso, este es uno de los hospitales que mejores condiciones tiene, pero uno de los que más condiciones sanitarias tiene. La atención médica fue buena. En ningún momento nosotros dijimos que éramos opositores. Nosotros llegamos al hospital con el cuerpo de guardia. Como ciudadanos cubanos que somos, nosotros los opositores también tenemos derecho a todos los hospitales de Cuba, porque los hospitales no son del gobierno, son del pueblo, y los paga el pueblo, porque el gobierno no genera riqueza.
Josier Zamora Hidalgo, el bicitaxista que fue golpeado y arrestado la semana pasada por un oficial de tránsito de la Policía Nacional, fue condenado el lunes por el Tribunal de Marianao a 1 año y 6 meses de privación de libertad. Fue acusado de resistencia, desacato y desobediencia.
Un video divulgado por la agencia Cubanet muestra la golpiza propinada por el agente policial a Zamora en el parqueo de la sede del Partido Comunista Municipal de La Lisa.
Según Aniuska Hidalgo Reynoso, madre de la víctima, el mismo policía que lo golpeó fue el testigo en el juicio. También denunció que el tribunal no aceptó la filmación de la golpiza como evidencia.
Y en Placetas, Villa Clara, las autoridades cubanas niegan la ciudadanía a la hija del opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Antúnez denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Este lunes 16, igual del mediodía, nos personamos mi esposa Magales Rivaflecha Redilla, mi hija Alejandra García Rivaflecha y este servidor Jorge Luis García Pérez Antúnez en Inmigración y Extranjería, donde supuestamente habíamos sido citados por teléfono para acudir allí para darle respuesta a la solución del caso. Y al llegar allí, primera vimos con sorpresa que la citación nunca había tenido lugar, que había sido otra maniobra más de la policía política para tratar de desequilibrarnos. Pero sí, la funcionaria que nos recibió allí nos dijo que no, que las leyes eran las leyes, las nuevas leyes, no recuerdo el número del artículo, dice que los hijos de los cubanos nacidos en el exterior ya pueden obtener ciudadanía cubana, salvo el caso de los niños cuyos padres tengan un color político diferente al régimen. Es increíble, porque yo le estaba diciendo de bueno, ¿qué ideología puede tener esta niña de 9? Ahora tiene 9 meses, pero le está prohibiendo eso desde que nació. O sea, yo le dije incluso, esto se me está pareciendo al problema judío, la situación judía cuando en la Segunda Guerra Mundial los nazis la emprendieron contra los hijos de los descendientes. Me contó lo que estaba diciendo, me dijo que podía iniciar el proceso. Le dije, ¿pero iniciarlo para qué? Porque se queda archivado. Me dijo, bueno, claro que se queda archivado, pero lo puedes iniciar, decir que acaban de ratificar que mi hija Alejandra García Rivaflecha, por ser hija de opositores, no tiene el derecho a recibir su ciudadanía cubana.
Alejandra García, de 9 meses, nació en mayo de 2017 en el sur de la Florida, y de regreso a Cuba sus padres iniciaron el trámite de avecindamiento por el que debía recibir la categoría de residente permanente en Cuba, lo que fue obstruido por las nuevas leyes migratorias cubanas.
Las autoridades migratorias prohibieron abordar un avión en el Aeropuerto Internacional José Martí a 4 miembros de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Los 4 comunicadores independientes iban a viajar a Puerto España, Trinidad y Tobago para asistir a un taller de periodismo.
Julio César Álvarez, Amarilis Cortina, Miriam Herrera y el director de la organización, José Antonio Fornaris, tienen una restricción de salida de la isla.
¿Pero qué ocurre? No hay ninguna explicación. El problema de esta cuestión, que está ocurriendo bastante, tengo entendido que hay alguien que está llevando la estadística, ya creo que va como por 38 en lo que va de año, entre periodistas y otras personas de la oposición. Entonces, demuestra que, bueno, hay una arremetida del gobierno contra todo lo que sea algo contrario a su punto de vista, que en definitiva se violan los derechos de los ciudadanos y no se da ningún tipo de explicación. Es una arrogancia tremenda de parte del gobierno. El problema es que después de que enviamos el informe a Ginebra, al examen periódico universal que se va a realizar en mayo allá en el Palacio de las Naciones en Suiza, Ginebra, sobre el problema de la libertad de prensa y expresión en Cuba. Después del informe a Ginebra, todos hemos sido citados a entrevistas por la policía política.
Y médicos cubanos siguen huyendo de Venezuela.
Dayana Suárez escapó de la misión médica en el estado de Lara tras concluir que la situación en Venezuela es un infierno.
Suárez es odontóloga. Llegó a Colombia hace 1 año y luego se fue a México con la idea de llegar a Estados Unidos, aunque ya no existe el programa que facilita la entrada de médicos cubanos.
Suárez dijo al diario 14 y medio que cruzar la frontera de Colombia a Panamá fue muy difícil y riesgoso, y que su objetivo ahora es ir de México hacia el norte para pedir asilo en Estados Unidos.
Añadió la joven odontóloga cubana que desea vivir en libertad.
En Colombia, la Armada Nacional detuvo a 35 migrantes ilegales procedentes de 5 países, entre ellos Cuba, y capturó a 3 presuntos traficantes de personas.
La institución colombiana informó que los migrantes, 29 hombres y 6 mujeres, fueron apresados en el sector de Punta Las Vacas, en Antioquia, luego de efectuarse un registro a una embarcación.
En Holanda, un grupo de cubanos detenidos o varados en ese país mientras tramitan sus solicitudes de asilo político presentaron una petición en la plataforma Change.org con el objetivo de que sus casos se conozcan y demostrar que fueron perseguidos en Cuba.
Bajo el título Asilo para Cubanos, la petición llama la atención sobre los cientos de cubanos que llegaron a Ámsterdam, procedentes de La Habana, y permanecen en el centro de detención adjunto al aeropuerto de Schiphol.
El documento ha sido divulgado en las redes sociales de algunos de los que esperan por el proceso. Probar que han sido perseguidos en Cuba es difícil para muchos de los que han solicitado asilo en Ámsterdam, una buena parte de ellos pertenecientes a la comunidad LGBTI.
Víctor Manuel Dueñas, activista que se encuentra en Holanda, dijo a Martín Noticias que muchas veces las autoridades en Cuba los acusan de delitos comunes para encubrir la intolerancia de organismos oficiales como la policía hacia los homosexuales.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias. Un experto en telecomunicaciones dijo que el gobierno cubano infla la cifra sobre el acceso a Internet.
Según datos del régimen castrista, en 2016 el país tenía más de 4.500.000 usuarios de Internet.
Pero en entrevista con la agencia de prensa EFE, el experto Jorge Rodríguez cuestionó esas cifras, porque Cuba contabiliza como acceso a Internet las conexiones a la intranet nacional de contenidos limitados y el uso del correo electrónico Nauta, también interno.
A su juicio es lamentable que mientan con algo tan importante.
El índice anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sitúa a Cuba en el puesto 166 de 176 países en cuanto a acceso a Internet.
Y las inversiones españolas en Cuba se estancarán en 2018, según un informe económico presentado el jueves en Madrid. Desde la capital española, informa Michelle Suárez.
La investigación Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2018 avisa de la parálisis de los negocios españoles en Cuba debido a la falta de reformas efectivas por parte del régimen de Raúl Castro. Según Juan Carlos Martínez Lázaro, uno de los autores del informe y profesor de IE Business School de Madrid, esto se debe a que no hay evidencias de reformas reales en la economía cubana.
La línea de apertura que empezó hace dos años cuando se restablecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos, aquello generó unas expectativas importantes, aumentó el deseo de invertir por parte de las empresas españolas, pero digamos ese proceso se ha estancado, no se observa una apertura real de la economía cubana y eso hace que las expectativas de inversión que había pues se mantengan ahora mismo, digamos, al ralentí, sin incrementarse, sin moverse.
Martínez Lázaro señaló además los cambios que deberían darse por parte del gobierno cubano para revertir esta situación.
Liberalizar su economía, abrirse con dar más facilidades al capital extranjero e iniciar los cambios para pasar más de una economía no tan intervenida y estatalizada como está a una, como digo, una economía mucho más de mercado.
El régimen cubano censuró la popular revista digital El Estornudo, que cumplirá el 14 de marzo dos años de fundada.
Yolanda Huerga entrevistó al fundador y jefe editorial de la revista, Carlos Manuel Álvarez.
El próximo 14 de marzo, la revista online cubana El Estornudo cumplirá dos años de existencia, deleitando a los que, como los califican sus editores, sus lectores fundamentales. Pero el gobierno cubano ha decidido bloquear el acceso directo a la revista desde el territorio nacional.
Lleva dos semanas y la página está bloqueada, se puede leer desde allá.
Para el jefe editorial del medio, Carlos Manuel Álvarez, es un gesto que nos sorprende.
A la larga hay un ejercicio de periodismo que actúa de manera independiente, que cuestiona al poder político, pero que no solo hace eso, sino que se dedica simplemente a contar la realidad cubana sin ejercicio de propaganda, sin ejercicios de medias tintas a la hora de contar la realidad y de ilucidar o de enfrentar o de reportear los conflictos sociales, políticos que hay en el país. A quienes no conocen al Estornudo, que entren y lo vean. Y podrán darse cuenta que yo creo que se censura la revista.
El periodista y escritor señaló que siempre habrá que denunciar la censura.
No podemos naturalizar la censura como si fuera algo que en algún punto, aunque sea previsible, es aceptable. Aceptable no es. La censura es una amputación de tu derecho, una amputación de tu voz, y como tal hay que verla siempre.
El medio asegura que seguirán demostrando que Cuba es un país largamente envuelto en una grave crisis moral, económica y social que no parece tener fin. E insisten en que el país es un escenario mucho más rico, plural, diverso y subversivo que el que sus dirigentes quieren que sea.
Capitalinos entrevistados por Radio Martí denuncian la abismal diferencia de salarios que le pagan a obreros de la construcción pakistaníes y de la India en relación con sus homólogos cubanos. Abdiel Reyes con el reporte.
Con respecto a sus similares de la isla, los constructores de la India y Pakistán que laboran en los hoteles de Gaes en La Habana reciben un salario 25 veces mayor. Cubanos entrevistados por Radio Martí cuestionan esta diferencia.
Un promedio de casi 200 hindúes que fueron contratados por la corporación esta, que es de la Fuerza Armada. Entonces, hubo un conflicto, incluso varios obreros cubanos se les suspendió el contrato de trabajo porque tuvieron la osadía de protestar.
El periodista independiente Mario Echevarría viene siguiendo el caso desde que se supo de las labores de obreros extranjeros en el Hotel Gran Manzana.
Yo estuve haciendo un trabajo sobre eso y la explicación que a mí me dieron es que el trabajador cubano había perdido la excelencia en el trabajo.
Según el profesor universitario capitalino Germán Manuel González.
La pérdida de la tradición constructora de los cubanos, es decir, que hay muchos factores que hacen que un extranjero que venga a invertir en Cuba no tenga confianza en los trabajadores cubanos. Se lo voy a decir personalmente, se lo voy a decir a un brasileño, cuando se estaba construyendo el puerto de Mariel, dijo en presencia mía que había trabajado en muchos lugares del mundo y el único lugar donde una gente se rodeaba un pedazo de alambre en la cintura y se lo iba a ver aquí. Todo eso hay que entender al extranjero que trae al hindú, pero no deja de ser una ofensa a los cubanos, no deja de ser una ofensa grave, porque además una discriminación es un apartheid dentro de tu país.
El activista habanero José Díaz Silva opina que no debe haber diferencias a la hora de pagar el trabajo en Cuba.
Al extranjero aquí le pagan por divisa, ¿no? Y al que trabaja aquí, al cubano, lo que nos pagan es una miseria.
Los cubanos de la isla se sienten inseguros, preocupados y frustrados al entrar en la llamada tercera edad.
Eso fue lo que expresaron ante las preguntas de una agencia de prensa independiente que indagó sobre el asunto en varias provincias del país. Amado Gil con los detalles.
Un recorrido al azar por las páginas de internet de varios medios e instituciones del gobierno cubano deja ver que el tema del envejecimiento poblacional es de conocimiento de las autoridades. E incluso en las últimas horas el semanario Trabajadores volvió a sacar el asunto. Pero según un recorrido que hizo la agencia de prensa independiente Palenque Visión por las provincias de La Habana, Cienfuegos y Guantánamo, todo queda en el conocimiento porque la solución...
Los jóvenes aquí que están no quieren tener hijos, pero ¿para qué van a tener hijos? Aquí con la situación que tiene el país.
Ya la juventud no quiere parir, la juventud lo que está es luchando, buscarse el peso porque no hay nada.
Actitud que ratifica los pronósticos oficiales que para el 2025 Cuba tendrá la población más envejecida de América Latina y eso preocupa a los que están camino a la mayoría de edad.
La vejez aquí en Cuba es triste. Tú no tienes dónde ir, tú no tienes dónde comer y pasar tu vida, digamos, ya de luego, ya de haber terminado tu vida laboral, ya qué sé yo. Ya tú lo que te queda es los recuerdos.
Yo mismo que tengo 45 años, yo sé que yo no voy a llegar a los 60 años. ¿Por qué? Por el hambre.
Otro problema que enfrentan los cubanos de la tercera edad es la falta de recursos económicos para al menos subsistir. Es el caso de Berta Caballero.
Me levanto todos los días a las 3 de la madrugada y vendo un poquito de café y cigarro al menudeo.
Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del Gobierno, en el 2030 los cubanos mayores de 60 años serán el 25% de la población. Y según las autoridades, el país se prepara para este reto. De hecho, en 2014 se creó una comisión gubernamental que tiene entre sus objetivos estimular la fecundidad, atender las necesidades de la creciente población de la tercera edad, entre otras cosas. Pero en la realidad, los cubanos lo ven así.
Y te lo dicen con palabras lindas por el televisor, por la radio, por la prensa, cuando entrevistan a los dirigentes, pero ahora la práctica.
El documental Operación Pedro Pan, el éxodo cubano de los niños, será presentado este mes en la Universidad Barry.
Este material histórico ilustra la historia del éxodo más grande de refugiados registrado en el hemisferio occidental.
La proyección es una colaboración entre la Universidad Barry y la Operación Peter Pan Group.
La Operación Pedro Pan, Peter Pan, coordinada entre el gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio, trajo desde Cuba a Estados Unidos más de 14.000 niños para salvarlos de la dictadura y el adoctrinamiento de los comunistas.
Y el inicialista de los Astros de Houston, el cubano Yulieski Gurriel, fue operado el miércoles de la mano izquierda y se perderá el inicio de la temporada de Grandes Ligas.
Gurriel jugó en un partido de pretemporada y fue sacado de la alineación para el juego de la Liga de la Toronja contra los Marlins de Miami debido a molestias en la muñeca izquierda.
El gerente general de Houston, Jeff Lutnow, dijo que los médicos removieron una parte de un hueso que el cubano se fracturó antes de llegar a los campos de entrenamiento.
Gurriel, de 33 años, batió 299 con 18 jonrones y 75 impulsadas el año pasado cuando ayudó a los Astros a conquistar su primer título de la Serie Mundial. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.